tarde está organizando el Sindicato de Prensa de La Pampa, Zona Sur, acá en Santa Rosa, a las 14 horas, un encuentro que se llama Construir Espacios Laborales de Cuidado, y van a estar representantes de la Subsecretaría de Salud Mental y Adicciones de La Pampa. Y el objetivo es ese, que trabajadores y trabajadoras de prensa se reúnan nuevamente, porque este es el segundo encuentro, tal como lo hicieron en junio, para debatir e intercambiar experiencias sobre los diversos impactos que tiene el ejercicio de la profesión en nuestra salud mental. Uh-huh. Obviamente, estar contando noticias todo el tiempo, de estar ahí con la información. Uh-huh. Hay informaciones muy lindas que uno puede dar, pero también otras muy feas. Y bueno, va a estar en esta ocasión el subsecretario de Salud Mental y Adicciones de La Pampa, Martín Malga, y la directora de Prevención y Capacitación, Soledad Gauna. Seguramente, y estaría bueno que en todos los ámbitos de trabajo se pueda hablar sobre salud mental. Y de esta manera nos metemos en nuestra columna, si te parece, Marian.
Dale, porque vamos a charlar un ratito ahora con la psicóloga Malva Roldán.
Nos puede tirar ideas para esta tarde también. Hablar.
Inclusive, no solamente ideas, sino soluciones. Ella se ha dedicado durante mucho tiempo a trabajar justamente qué vinculación hay entre la musicoterapia, la danza terapia, más que nada, y la relación con la salud mental. Por eso en este espacio que tiene el Colegio de Psicólogos y Psicólogas de La Pampa vamos a charlar un ratito con ella. Bienvenida, Malva, a Radio Nacional Santa Rosa. Tamara Rodman y Mariana Cornejo te saludamos. ¿Cómo estás?
Hola, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día a toda la audiencia y gracias por este espacio y por esta invitación.
Gracias por recibirnos. En realidad, Malva, lo que intentamos, y junto con el colegio, es cada 15 días poder reflexionar sobre cómo la salud mental, digamos, tiene diferentes vertientes, tiene diferentes derivas, y qué tan necesario es poder traerlo a la programación habitual. Por eso, empezar a charlar, si te parece, vamos a romper el hielo por tratar de comprender, en palabras que entendamos todos, qué es la danza terapia.
Bueno, qué linda pregunta, porque me encanta hablar del tema. Bueno, la danza terapia es un método desarrollado en Argentina por María Fuchs, especialmente, digamos, el método que sigo yo y donde yo me formé. Uh-huh. Otras formas de la danza terapia o de la danza movimiento terapia que son diferentes corrientes. Uh-huh. Donde yo me formé es con María Fuchs. Y ella lo que fue desarrollando es un modo de comunicación y de facilitar la expresión y la creatividad de las personas a través del movimiento, a través del lenguaje corporal. Uh-huh. Aunque, por supuesto, valiéndose también de la palabra. Pero en los encuentros de danza terapia, quien, digamos, tiene la palabra es quien coordina, y esa palabra va acompañando, guiando, invitando, estimulando. De hecho, la técnica se llama palabras madres, pero las personas que participan solo responden desde el lenguaje corporal, porque la intención es dar la posibilidad de que ese lenguaje corporal con el que muchas veces nos manifestamos o nos comunicamos con un otro, porque podemos hacer una lectura del lenguaje corporal de la otra persona, pero no siempre somos conscientes o no siempre lo podemos aprovechar de una manera que nos ayude en esa comunicación, y a veces también es un lenguaje que está inhibido o que trae determinadas complicaciones o tensiones o mal funcionamiento de nuestro sistema en general, ¿no? Nuestro sistema físico, biológico, psíquico.
Claro, pero no es aprender a bailar, ¿no?
No. Está buena tu pregunta. No se trata de aprender ninguna danza, un estilo de danza en particular, sino de utilizar el movimiento danzado a partir de cómo cada uno lo va viviendo, lo va sintiendo, en función del tema que se propone ese día de abordar. Para darte algunos ejemplos, sí. Yo trabajo en el Centro de Salud de Barrio Los Hornos y trabajamos con niños de escuela primaria, trabajamos con chicos de escuela secundaria y también con personas adultas, y vamos abordando diferentes temas desde lo corporal que pueden pasar desde el trato o el buen trato, los vínculos, la ansiedad, el miedo, todo lo que se te pueda ocurrir, hasta cuestiones que, no sé, un año trabajamos, por ejemplo, junto con la nutricionista un verano, el tema de diversidad. Entonces abordábamos la diversidad desde el cuerpo, desde el dibujo, desde los distintos colores y formas que tienen los alimentos para tener una nutrición diversa, los distintos cuerpos, las distintas maneras de movernos. Entonces tomamos un eje y lo vamos abordando, y entonces el cuerpo ahí cobra un protagonismo que tiene que ver con poder metaforizar esa idea que a veces comprenderla desde lo puramente mental, desde lo puramente intelectual, no alcanza a ser suficiente, porque hay algo que pasa muy profundamente, como María Fuchs hablaba del ritmo interno, ese ritmo interno que es como ese sonido y ese movimiento de fondo que se traduce en las maneras que tenemos nosotros de caminar, de andar, de dormir, de comer.
Ahora, Malva, ¿qué pasa con los espacios? Porque a medida que vamos creciendo, vemos a los niños, niñas, y bailan sin ningún tipo de prejuicio ni pudor, y bailan en cualquier lugar. Y a medida que vamos creciendo, los espacios de baile o de conexión con la música están muy circunscriptos, muy llevados a algún lugar. ¿Cómo se genera ese espacio para poder volver a bailar donde no se baila?
Sí, bueno, mira, pasan dos cosas, en general, pasan muchas cosas, ¿no? Pero podríamos centrar en dos grandes ejes. Por un lado, que muchas de las danzas que nacen en los territorios como danzas propias de un lugar, de un paisaje, de una expresión cultural, de una expresión ritual, después, para trasladarlas, para compartirlas, se las va academizando, y academizarlas significa a veces rigidizarlas y establecerle un patrón, digamos, que se repite 4, 8, un paso así, un brazo arriba, un brazo abajo, y todo eso empieza como a quitarle la posibilidad más expresiva, sensible, de manifestar algo que se está sintiendo y viviendo. Entonces, por un lado está esa parte, ¿no? Y por el otro lado también que nosotros, en la medida que vamos entrando en lo social, en la cultura, empieza a haber un montón de mandatos, de decires que van marcando nuestro cuerpo, que lo van condicionando, que lo van inhibiendo, que lo van avergonzando respecto de si se tiene que mover así o asá, si se tiene que mover así o asá. Y también circunstancias que vamos viviendo, ¿no? Puede ser desde una situación traumática, un susto, un accidente, una situación de violencia, o sea, una situación de inhibición, de hambre, una intervención quirúrgica, digamos, todo lo que de lo que está atravesado en la vivencia el cuerpo le va condicionando después la manera de moverse, más libre, más inhibida, más restringida, con más miedo, con más vergüenza. Y eso va generando como una postura, ¿no? Una forma, un gesto que si nosotros nos empezamos a ver, te vas dando cuenta, ¿no? Cuando vos agudizás esa observación, ¿cuál es la posición más alegre, más depresiva, más libre, más tensa, más enojada, con mayor ira, con mayor dolor? Eso se traduce en la forma corporal. Y lo que se trata a través de la danza terapia es ir como desbloqueando, como facilitando que esa persona se pueda sentir confiada en su propio movimiento, en su propio cuerpo, para moverse como lo sienta, para expresarse con libertad, sin sentir que alguien lo va a estar juzgando o le va a estar diciendo. Y todo eso, obviamente, va generando un bienestar por todo lo que además el movimiento tiene de efecto a nivel de nuestro sistema nervioso, con la posibilidad de generar un movimiento metabólico, una generación, una liberación de sustancias que hacen a un estado que cuando uno lo logra puede llegar hasta estados de meditación en movimiento.
Claro, sí. Y justamente eso, y para seguir con ejemplos, ¿Cuáles son esas? Más allá de que supongo que dependiendo el caso en el que estén trabajando en grupo o de forma individual, como sea, ¿cuáles son esas palabras madres o esos estímulos creativos que hacen que nosotros empecemos a mover nuestro cuerpo? Digo, por ahí alguien nos está escuchando y quiere empezar un poquito a danzar de forma terapéutica.
Bueno, esas palabras madres en realidad no es que son una lista, como una especie de receta, sino que surgen en relación a lo que está pasando en el encuentro, en relación a lo que se propone ese día, en relación al grupo, en relación a la circunstancia bien vivencial de lo que está sucediendo. Entonces, yo puedo decidir, por ejemplo, en un taller sobre ansiedad, trabajar la pausa o la quietud, ¿no? Entonces, por ejemplo, como estímulo creativo, voy a buscar una música que de alguna manera me lleve a un estado de pausa, que tenga silencios, que de pronto se detenga, y entonces, supongamos, no sé, un trabajo que estuve haciendo el jueves pasado, por decirte algo. Entonces comenzamos sintiendo las teclas de esa música y siento que con mis dedos o con mis pies puedo ir siguiendo esas teclas y cómo suenan esas teclas. Entre un sonido y otro hay una pausa, hay una respiración, hay un silencio. Y entonces las palabras madres empiezan a hacer esas, ¿no? Siento las teclas, mis dedos tocan suavemente las teclas, siento que entre una tecla y otra respiro o hay un silencio y me pauso. Entonces las palabras pueden empezar a decir piso, piso, pauso, o toco, toco y me detengo. Digo, las palabras van acompañando y la persona empieza a desarrollar ese estímulo. Según la capacidad y la posibilidad y la experiencia en el trabajo, las primeras veces o gente que hace años que lo hace, también se va ajustando esas palabras y ese estímulo a la posibilidad que tiene la persona, ¿no?, de ir entrando en el trabajo corporal.
Claro, y lo que tiene de bueno es que cada respuesta de cada persona es distinta, cada movimiento va a ser distinto.
Exactamente, y eso es lo sumamente interesante, porque también nos permite ver de cuántas perspectivas y de cuántas maneras tenemos de sentir, de interpretar, de ver, de considerar y de analizar lo que estamos escuchando, lo que estamos viendo, ¿no? Y cómo a partir de eso también, bueno, uno de los talleres que trabajamos mucho, o de los temas que trabajamos mucho en estos talleres de los jueves, es el tema vínculos. Entonces, eso queda muy en evidencia, ¿no? Cuando ante una misma música alguien lo interpreta de una manera o lo siente o lo vive como algo que tranquiliza y la otra persona siente que es algo que a lo mejor le genera ansiedad porque es demasiado lento, porque le trae algún recuerdo triste o lo que sea. Entonces, si eso después lo llevamos al análisis final de una reflexión, vemos que entonces a veces cuando estamos hablando con otro, creemos que la otra persona está pensando, sintiendo, interpretando lo mismo que yo, y esto es una manera de ver cuántas interpretaciones posibles puede haber de un mismo estímulo, ¿no?
¿Y qué pasa, entonces, Malva, cuando la voluntad no acompaña? Es decir, por ejemplo, que tenés grupos donde no todos, todas están voluntariamente y entendiendo de qué va, pero necesitan incorporarse. Esto de ni siquiera saber cómo manejar el cuerpo para poder acompañar, ¿no? Que también puede pasar.
Bueno, por ejemplo, mira, te puedo contar en el trabajo con adolescentes que ya la inhibición por ahí está mucho más instalada, ¿no? De entre los compañeros y qué se van a decir y si se van a burlar y toda esta cuestión que se pone en juego. Pero a veces proponer algo, un micro movimiento, una cosa muy chiquitita de una mano, de un dedo, de un pie, de un pisar o de un caminar, ya pone en funcionamiento esta experiencia. Y quienes no se animan también, se viene estudiando mucho a partir de las neurociencias, este funcionamiento de las neuronas espejo. Entonces, el hecho de ver bailar también ya tiene un efecto a nivel de nuestro sistema nervioso, que es muy importante, que alivia, que relaja. por lo tanto, muchas veces en estos talleres con niños o con adolescentes hacemos un trabajo corporal como de entrada en calor o de introducción al tema, y después hay algunos que se mueven, otros que observan, otros que se ponen un poco más incómodos, depende, pero después lo volcamos a lo mejor en un trabajo escrito, en un dibujo, en un collage, y eso de alguna manera nosotros podemos darnos cuenta cómo tuvo un efecto, porque después se plasma en lo que producen. Uh-huh. Y también hay chicos que directamente pueden decir, a mí no me gusta moverme, a mí me da vergüenza moverme, y eso da pie, bueno, para empezar a hablar de por qué, qué pasa ahí, uh-huh. ¿no?
Y acá los... ¿los géneros intervienen también? Por ejemplo, ¿vos notás que nosotras somos más educadas para bailar que los varones, por ejemplo, o no?
Bueno, sí, en general en las mujeres, sobre todo en las mujeres más adultas, uh-huh. hay una mucho mayor predisposición, disponibilidad y coraje y, uh-huh. y ganas y todo, ¿no? Como mayor entrega y muy fácilmente. Pero la verdad es que también... he tenido la experiencia con varones y hay varones que también están cada vez mucho más dispuestos, por suerte, ¿no? Uh-huh. Lo cual, bueno, es una gran alegría porque pareciera que los varones tuvieran históricamente, ¿no?, vedada la posibilidad de conectar con sus emociones, con su corporalidad, con el movimiento... Y que haya varones que cada vez se lo permitan más y lo puedan disfrutar es una gran cosa, porque es algo que hace a nuestra naturaleza humana, nuestra condición, uh-huh. y está bueno, o sea, nosotros somos movimiento, la vida es movimiento, ¿no? Un poco de esta premisa partía María Fuchs también. Uh-huh. La vida es movimiento, todo está en movimiento, y cuando nosotros estamos vivos, todo el tiempo hay un movimiento y hay un ritmo. Ese ritmo parte desde la respiración, desde el corazón, hasta todo lo que querramos pensar, ¿no? Como, uh-huh. como grandes o micro movimientos. Desde la mayor destreza de alguien que entrena X deporte o estilo de danza a los movimientos menos perceptibles, como son todos los movimientos internos de nuestra sangre, de nuestros fluidos, uh-huh. de la digestión, en fin, todo
y ahora,
lo que va pasando.
Vos como terapeuta, ¿qué cambios notás en las personas, digamos, que atraviesan este tipo de terapias en términos de disminuir el padecimiento mental? Es decir, de poder encontrar, ansiedad es una de las que nombrabas, pero es decir, para las uh-huh. fobias o por ahí para malestares que son mayores, ¿qué tipo de conexión se produce sosteniendo en el tiempo esta práctica?
Bueno, un poco es esto que les iba contando. A veces no tendríamos que hacer como una investigación como muy puntual de poder medir exactamente, ¿no? Uh-huh. Yo lo que voy a hablar es desde una experiencia, si se quiere, más exploratoria y más intuitiva. Y desde el 2014 empecé a hacer como una especie de encuesta de una serie de 3 o 4 preguntas donde la gente pueda decir qué sintió después del trabajo, uh-huh. qué sensación corporal queda. Y lo que se repite tiene que ver con esto, con el alivio, con la liberación, con la vergüenza al inicio, pero el poder soltarse, con la conciencia de cómo estaba el cuerpo y darse cuenta cómo entrar en otro estado, que eso cambia el estado de ánimo y mejora el estado de ánimo, y mejora el desarrollo de los vínculos en la vida cotidiana. O sea, cómo el cuerpo permite, quizás, a veces, incluso lo digo desde mi práctica también, a veces con algunas personas me resulta más rápido, si se quiere, tomar conciencia del estado de alguna persona, que a veces la palabra, el lenguaje hablado, puede ser una herramienta más engañosa. Uno se puede esconder y defender respecto de lo que dice y lo que no, pero el cuerpo no. Claro. El cuerpo te deja ahí como
expuesto
en situación, ¿no?
Claro.
Uh-huh. Entonces, en ese sentido, digamos, independientemente del tipo de característica de personalidad o de trastorno y demás, en la medida que la persona se acerca, aunque no haya podido moverse, eso ya te está dando un dato, ¿no?
Uh-huh. Uh-huh.
Que si se aborda, y es muy interesante el abordaje integral, digamos, poder trabajar en la consulta clínica desde la palabra, desde las terapias o las psicoterapias o el psicoanálisis más tradicional, pero complementar con el trabajo corporal hace que todo empiece a tener una conciencia mucho más amplia y una posibilidad de transformación de eso que quizás es un poquito más pronta o más integral, por lo menos.
Claro, claro. La verdad que nos quedamos...
Vos estás abordando, digo, lo que te pasa desde tu integralidad.
Claro.
Sino como que te quedás en un solo lugar o en un solo aspecto. Digo, si, no sé, si haces solo danza terapia, si haces solo yoga, si haces solo psicoterapia
En un mundo que le encanta, Malva, en un mundo que le encanta segmentar, dividir, fraccionar, aislar, puntualizar, va ya no más el hecho de proponer integrar el cuerpo con la mente, ya es todo un desafío, todo un desafío.
Exacto, y entender que son procesos que no son breves, porque es un trabajo. Imagínate que nosotros fuimos incorporando este ritmo nuestro más ansioso, más evitativo, más tenso, a lo largo de nuestra crianza. Entonces, cambiar esa forma no es de un día para otro, no es de una sola vez. Es un, bueno, como les digo yo siempre a las personas, es un ejercicio.
Un baile.
Es para mí.
Un baile.
Claro.
Tal
que
cual.
Hace 20 años que lo hago y no es que tengo toda la vida resuelta, digamos. Pero está bueno la práctica regular porque en todo caso evita que uno llegue a situaciones más complicadas.
Absolutamente. Malva, la verdad, nos hemos quedado danzando al ritmo de tus explicaciones porque son muy gráficas, además, muy visuales, las podemos reconstruir. Así que ha sido un gustazo hablar con vos y, bueno, desde ya estos micrófonos quedan abiertos. Agradecemos a través tuyo al Colegio de Psicólogos y Psicólogas por conocerte y por traerte hasta acá. Muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes y bueno, y cuando quieran las invito a bailar, por supuesto.
Sí.
Y si no, lo hacen en sus casas.
También está bueno.
Seguro que sí. Un abrazo grande.
Un abrazo, gracias. Buenos días.
Buenos días. Ella era Malva Roldán, es en el espacio del Colegio de Psicólogos y Psicólogas de La Pampa. Vamos con...